en lapatria.com.
Nos vamos a lapatria.com y saludo a mi compañero don Luis Francisco Arias Bonilla, que me acompaña en esta mañana. Don Fernando estará ausente hoy por asignación. Pero por lo pronto, a las 11:39, las noticias que les vamos a tocar a ustedes a continuación, pues no son buenas. Y es que nuestra ciudad sigue padeciendo fuertemente los problemas de salud mental. Y nuevamente se ha presentado un caso de una persona que se quitó la vida. Eso fue esta mañana. Una persona quien habían llevado con signos vitales a un hospital luego de haber caído de un puente, pues de nuestra ciudad falleció. Los organismos de socorro trataron de reanimarlo y los paramédicos le trasladaron a un centro asistencial, pero por la gravedad natural de esta situación murió. Así las cosas, hay 28 casos de suicidio en Manizales este año. Y esto nos compete a todos porque tanto los expertos como los no expertos, todos somos factores fundamentales para prevenir que personas se quiten la vida. Felipe Agudelo es psiquiatra de niños y adolescentes y asesor mental de la Territorial de Salud de Caldas, quien indicó que el suicidio es el resultado, ojo, de un caldo de cultivo de factores sociales y familiares que se van gestando con el tiempo y que soluciones se ven difíciles, sobre todo en pandemias como la que tenemos en este momento, que pueden convertirse como la gota que rebosa la copa. Hay que tener en cuenta, estimados oyentes, todos los signos de alerta que las familias pueden identificar, sobre todo en el momento en cuando están juntos, en situaciones o comportamientos que podrían derivar a entender que una persona estaría pensando en quitarse su vida. Es que se aíslan, toman distancia de las personas cercanas sin explicación, cambian de estado de ánimo y consumen alimentos de forma extraña, o comen mucho o no comen nada. También sufren de anedonia, es decir, pierden el gusto por algunas actividades que disfrutaban hacer antes. Optan por guardar silencio y también descuidan su aspecto físico e higiene personal. Además, hay otro que suele conocerse, es que estas personas muchas veces suelen arreglarlo todo, regalar sus cosas a otras personas antes de proceder con su intento. El psiquiatra apunta que en la lista se pueden añadir otros factores de riesgo, los que son clave la participación y la gestión del sistema de salud. Por ejemplo, el cuidado especial a personas que ya han tenido intentos de suicidio previamente, aquellos que presentaron efectos o eventos adversos durante la infancia que le han minado o le han creado traumas, personas que recibieron un diagnóstico reciente de una enfermedad grave o enfrentaron un episodio crítico de salud. Y además hay que decir que el sistema de salud las puede detectar fácilmente. Lo que se necesita es que no haya brechas en la atención de salud mental, que a veces es muy lenta, y que los medicamentos se puedan recibir de forma rápida. Y esto no sucede. Y que exista una buena y oportuna atención. La Alcaldía de Manizales, por medio de la Secretaría de Salud, ha dispuesto de canales para atender a las personas que requieren ser escuchadas y atendidas por profesionales. Si usted no es capaz de contarle su problema a un allegado por miedo al juicio, cuando llame a estas líneas no va a haber juicio, le van a escuchar y le van a atender. Llame 123, está disponible todas las horas del día, todos los días de la semana. Marque, dependiendo del servicio de atención que requiera, en el número 1, salud mental, en el 2, de convivencia ciudadana, en el 3, violencia contra la mujer y la niñez, 4, para personas LGBTI, o también hay una línea para hombres, naturalmente, que se denomina El Parcero, que es la opción número 5. Además, hay telepsicología a través del número celular 320-562-0449. Toda esta información que yo les he contado está ya disponible en lapatria.com para que ustedes puedan ayudar a una persona que pueda estar en problemas. Don Luis Francisco, les saludo nuevamente. Lastimosamente, este es un hecho que estamos narrando más que mensual y que nuevamente nos abre los ojos. Manizales está en el top 3 de las capitales de nuestro país que más suicidio por cada 100.000 habitantes están registrando. Por cada 100.000 habitantes, si no estoy mal, se están registrando.
Sí, don Luis F. Muy buenos días para usted, muy buenos días para todas las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos por nuestro Facebook, también por los 1540 de la M. Y pues es realmente triste tener que, desde luego, llevar información acerca de situaciones como la ocurrida pues esta mañana. Son, y usted lo ha dicho muy bien, y citando pues obviamente a un experto, desde luego, de esta materia, como el doctor Felipe Agudelo Hernández, acerca precisamente de todo lo que debe tomarse en cuenta para pues tratar de intervenir y evitar que situaciones como estas, desde luego, se sigan presentando. Estamos viendo pues una cantidad de estos casos, infortunadamente, en nuestra ciudad, que requiere pues mucha mayor atención y que realmente le prestemos más una importancia mayor precisamente a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y es digamos, apenas lógico que en una situación como la que estamos viviendo, realmente bastante estresante en el mundo y desde luego también en nuestra ciudad, pues haya personas que tengan pues algún tipo, digamos, como de disponibilidad precisamente a que su situación, digamos, de estrés y demás pues, pueda complicarse y frente a eso hay que estar supremamente atentos para ojalá poder ayudar y actuar a tiempo.
Sí, señor. Además, don Luis Francisco, hay que decir lo siguiente. Hace una semana, el sábado, publicamos la historia de un colectivo que fue a un sitio de Manizales que ha sido reconocido porque allí hay personas que han decidido quitar su vida. Y es plausible lo que dicen, pero no es del todo buena idea empezar a estigmatizar, por así decirlo, los lugares donde la gente ha hecho esto, porque se hace más proclive incluso para que las personas decidan acudir a esos lugares para quitarse la vida. Entonces, también tenemos que dejar de hablar específicamente de esos sitios y decorarlos y tratarlos diferentemente porque no lo van a lograr. Ahora bien, aquí hay un llamado, Luis Francisco, que considero que a veces es ya muy importante, es para que haya una intervención en la infraestructura del puente de parte de la alcaldía, cosa tal de que se pueda evitar más situaciones de esas, porque es que se repite y se repite. Ya es
Sí,
hora de que la
señor.
Secretaría de Obras Públicas haga algo.
Sí, señor. Mire, yo le voy a contar a usted una anécdota con respecto a una situación similar. Viví yo en Pereira un tiempo, unos años, y durante esos años recuerdo yo muy bien que allí el viaducto justamente que comunica a Pereira con Dos Quebradas era pues, el centro justamente de ese tipo de situaciones. Y pues se hizo una intervención precisamente en ese lugar que permitió que finalmente pues, el puente no pudiese ser usado precisamente por las personas que trataban de, digamos, autoagredirse. Esa situación yo creo que son ejemplos de lo que finalmente muchas veces hay que hacer precisamente para que desde luego no se usen ese tipo de digamos, no sean como facilitadores precisamente de estas situaciones que a veces ocurren justamente como por impulso, ¿no?
Sí.
Y entonces, infortunadamente, una vida se pierde porque no hay las medidas de precaución, de prevención, digamos, acertadas y oportunas en estos casos.
Pues ojalá haya alguien que le diga a la alcaldía que tiene una campaña muy retórica, poco accionista, de hacer prevención y es que venga. Ese lugar donde la gente ha tomado sitio para quitársela, hay que intervenirlo. Es que no podemos permitir, pues, por no querer cambiar un poco las barandas de un puente, entonces vamos a permitir que muchas personas que tengan inestabilidad emocional o mental o químico o químico mental, como queramos llamarlo, pues terminen su vida. Entonces hay que hacer un llamamiento a la alcaldía de Manizales para que intervenga el lugar y evitemos que más vidas se pierdan allí. Ese es como el llamado y naturalmente entre todos podemos ayudar entre todos. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Luis Francisco. Tiene que ver con los medicamentos cuando lo trataba el señor psiquiatra Felipe Agudelo. Y es muy interesante. Una persona en depresión, cuando ve una de las filotas que tiene que hacer para ir a un dispensario de medicamentos, no va. O por todas las trabas que tiene que hacer, no va. El gobierno debería buscar mecanismos que garanticen que las personas con trastornos o problemas mentales, como le quieran llamar, enfermedades mentales, puedan recibir los medicamentos de la forma más expedita posible, incluso que se pudieran llevar a domicilio, cosa tal que lo tengan siempre al acceso. Porque una persona en un estado de depresión, en un estado de desilusión, cuando ve que tiene que ir a pedir una ficha y estar 5 horas pendiente de unas pastas, no va a ir por ellas. Hay que tratar de mejorar eso.
Sí, señor, esa es una muy buena estrategia que debería pensarse y que la verdad no debe, digamos, representar mayores esfuerzos para una EPS y podría incidir justamente en tener, digamos, unos resultados positivos en la salud mental de las personas.
Sí, señor, tal cual. Dice la unidad de gestión del riesgo que esta persona intentó ser reanimada. La persona estaba indocumentada al momento de la atención, por lo tanto no se pudo establecer su identidad cuando cayó sobre la media mañana de este viernes duramente sobre el pavimento. 11:49, cambiamos de tema mejor. Este es el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Se siguen presentando accidentes de tránsito. Ayer les estábamos hablando del nivel de mortalidad que hay en Caldas, en las vías departamentales. Esta mañana sucedió un accidente en el que una moto chocó contra un carro pesado en la vía Neira Aranzazu, en jurisdicción del primer municipio. En el hecho se registró una persona muerta y una persona lesionada. Este accidente se presentó en lo que se denomina la Vuelta de la Marrana, a eso de las 7 de la mañana. Jason de Jesús Franco Tangarife, de 25 años, es la persona que falleció por un golpe severo en la cabeza. Juan Fernando Díaz Quintero, de 19 años, es la persona lesionada. Fueron transportados por ambulancia hasta el hospital del municipio de Neira. Y una buena noticia para las personas que les gusta la ciclovía dominical tiene que ver, como nosotros ya se lo habíamos adelantado desde hace varios días, con la expansión del nivel de rutas. Y es que la ciclovía que se está haciendo por la Avenida Santander ya se extiende hasta las 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y mantiene todo su recorrido que va desde la calle 63, ahí en el edificio Panorama, hasta el sector de Fundadores. Las ciclovías de la Sultana y Chipre se mantienen de 9 de la mañana al mediodía. Y hay nuevas. Víctor Hugo Cubides, funcionario de la Secretaría del Deporte, informó que mañana generarán tres espacios más. En la Enea, en el carril de ascenso de la Avenida Comanday, en el sector de Villahermosa, el barrio La Carola, las tres van de 9 de la mañana a 12 meridiano. Insisten las autoridades en que en todos los espacios se exigirán los elementos de bioseguridad, y esto también sirve para mantener despejadas las ciclovías más clásicas de Luis Francisco y que los manizaleños puedan salir a disfrutar de la vía. Durante este domingo hay muchas personas que aman ese plan. Yo personalmente estoy en el momento de la vida donde los domingos uno no se debe levantar tan temprano. Pero solamente le dejo una cuenta de que va a estar bastante frío el negocio de la madrugada del domingo hacia el mediodía. Eso es las noticias para quienes estén interesados en esta ampliación de la ciclovía, como lo ha anunciado la administración municipal para este fin de semana. Nosotros vamos a hacer una pausa a las 11:52 y ya regresamos. Tenemos más para ustedes, no se vayan.
¿Quieres ser parte del grupo privilegiado de Su Suerte y ganar maravillosos premios? Inscríbete a Cliente Estrella Su Suerte en cualquier punto de venta o en nuestra página web www.susuerte.com. Suministra el número de tu cédula cada que nos visites y listo. Entre más transacciones hagas, más posibilidades tienes de ganar. Son 5 millones en bonos para ti.
¡Su Suerte!
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Ubicandas obtiene calificación triple A, otorgada por la Fitch Ratings.
Este es un logro significativo tanto para los funcionarios y contratistas del instituto como para el gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez. A partir de hoy, Inficaldas es una empresa triple A.
Inficaldas y Gobernación de Caldas, primero la gente.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Tiempo de más noticias, aquí estamos con ustedes, este es el informativo del mediodía de La Patria Radio, gracias por continuar con nosotros. Tiempo de repasar un poco lo que les narramos esta mañana en el informativo, tiene que ver con los relatos de las víctimas de una masacre en Río Sucio, ya desde la época aquella del conflicto, que no se ha ido todavía y que se mantiene sobre todo. Una tarde fatídica, una noche fatídica, la del 24 de noviembre del 2001, cuando miembros del cacique Pipinta de las Autodefensas llegaron a dos resguardos ubicados en Río Sucio. Allí les exigieron a los indígenas moradores de este lugar que salieran, los amenazaron, los intimidaron. Les exigieron identificaciones y asesinaron a 7 indígenas y desaparecieron una menor de edad. 380 fueron desplazados, pero la situación más compleja, estimados oyentes, es que durante el conflicto armado en Caldas, 442 indígenas han perdido la vida y por lo tanto, durante los días más recientes se registró una reunión dentro del tercer encuentro territorial del reconocimiento La Verdad Indígena en la región andina promovido por la Comisión de la Verdad, en la que se escucharon voces de la afectación del conflicto armado en 19 pueblos indígenas de 7 departamentos. Allí habló una desplazada por la violencia paramilitar en el Río Sucio, quien intervino en el encuentro, y esto dijo.
Allá están las tierras abandonadas, la gente salió el 24 de noviembre del 2001, 25 de noviembre del 2001, que hubo un enfrentamiento en La Rueda. Salió toda esa gente de allá, todos salieron, unos para Santa Marta, la Virginia, todo eso, y quedó allá el territorio solo. Allá todavía aún hay tierra de esa gente que están allá perdidas en el monte. Las casas caídas, la escuela se cayó. Eso es algo muy lamentable, o a mí me parece muy lamentable, porque si estuviera ahí, era una comunidad más de Escopetera y Pirsa, una comunidad que totalmente desapareció, y ahí había montaje de cañas, la gente tenía sus cosechaderos, la escuelita desapareció. Y ese día a las 5 de la mañana, yo vivía así al frente de la casa, y oía a los niños que gritaban, ¿por qué le mochan los dedos a mi papá? ¿Por qué le mochan las manitos? O sea, eso fue algo muy, muy impactante. Pues toda esa comunidad fue muy impactante. Porque a raíz de eso, todos, a todos nos hicieron salir de allá. A todos los que vivíamos en ese caserío.
Sí, dentro de todo esto, don Luis Francisco, tenemos muchas historias. El conflicto armado en Caldas no ha tocado directamente Manizales, pero sí tocó muchos municipios en Samaná, en Pensilvania. También en zonas del occidente vivieron con dureza el legado que dejó el conflicto armado. Tan es así que lo que escuchábamos de esta mujer, quien fue desplazada por la violencia paramilitar en Río Sucio, es un desencarnado recuerdo de lo que es el conflicto armado, sino que desde las ciudades no los vemos. Pero fíjense ustedes, estos indígenas, todos desplazados, y lo que ella dice, la escuela caída, las instalaciones en el suelo, es un testimonio bastante fuerte y difícil el que acabamos de escuchar.
Sí, señor, don Giuseppe, exactamente. Esa es una infortunada realidad que nos ha tocado en este país y que nuestra región, inclusive, pues se puede dar de por bien servida frente a lo que ha ocurrido durante la historia de la violencia en Colombia, pero aún así, pues hay este tipo de situaciones que la gente recuerda desde luego con mucho dolor, situaciones que nunca debieron haber ocurrido realmente, pero que ocurrieron y que nos debían enseñar que esto no debe repetirse nunca. Y infortunadamente pues tenemos un conflicto que está allí todavía latente, un conflicto que no se ha ido, un conflicto que mantiene, digamos, en amenaza e inclusive en situación de violencia a amplias zonas del país, y que en el caso nuestro pues hay la posibilidad de que efectivamente regrese si no se toman precisamente las medidas que nos garanticen la seguridad y que los grupos armados ilegales que actualmente actúan en diferentes zonas del país y que inclusive están en nuestra vecindad puedan llegar a penetrar. Eso nos tiene que aprender, nos tiene que enseñar, este tipo de relatos nos tiene que enseñar en que esto no debe volver a repetirse nunca y que ojalá efectivamente se utilicen los mecanismos que tenemos hoy para hacer la catarsis y de alguna manera por medio de la verdad evitar que en el futuro puedan ocurrir hechos como este.
Las estadísticas dicen lo siguiente. Que contra los indígenas entre el año 1985 y el año 2020, es decir, en un periodo de 25 años, en Caldas hubo 4.818 casos de desplazamiento forzado, 442 homicidios, como les decíamos, 69 desapariciones forzadas y 32 actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos. Así que es una cosa, Fernando, le doy la bienvenida nuevamente aquí al informativo, que nos deja pensando. Es que todavía tenemos irresolutos, sin resolver gran parte del problema de nuestro conflicto, y sobre todo una deuda inmensa con las poblaciones indígenas.
¿Qué tal, señor? Me disculpará la demora, pero es que le estaba averiguando algo que usted me preguntó ahora. ¿Sí? Rato. Se lo resuelvo más tarde. Sí, perfecto. Okay.
Muchas gracias.
Muy interesante, ¿oyó? No, esta situación es muy compleja. Esta situación en un país que no quiere cerrar ciclos es muy difícil, porque además el conflicto continúa en muchas partes, en muchos territorios, y claramente los líderes indígenas siguen siendo muy golpeados y muy estigmatizados y perseguidos, y esto así pues no hay manera de encontrar que todos congeniemos, como si todos no fuéramos parte del mismo país.
Sí, señor, el país de todos. 12 Meridiano, ya regresamos. Este es el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Su suerte está de aniversario. Ya son 25 años haciendo historia y queremos celebrarlos juntos con nuestra gente del maravilloso territorio caldense. Hoy recordamos a cada una de las personas que han hecho parte de este sueño, en especial todos ustedes. Damos un vistazo al pasado y recordamos historias de las que muchos hemos hecho parte. Cómo cada municipio se ha iluminado con la luz de una estrella. Cómo cada momento ganador ha cambiado la vida de familias caldenses y cómo contribuimos juntos a construir un mejor Caldas para todos. Celebremos juntos 25 años de alegría, pasión y amor por lo que hacemos.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.